el oasis. Ez daukazu ezten mistoka jabate eskutan, ez daukazu ezten guretzako berestia zara, ez daukazu ezten naufrago izateko gidali buron bat, ederretan eder guretzako berestia zara, guretzako berestia zara, guretzako berestia zara, ez daukazu. Vamos allí, vamos a ello, que ya están todos los que son. Así que pasamos lista. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
¿Te digo mangazo o no te digo nada?
Yo creo que llegará un día que lo reflexionará el fútbol. Hoy, por ejemplo, Pellegrini tenía que haber salido y decir, señores, aquí tienen a mi Betis, que es una obra maestra, es un equipazo, pero esto no se puede tolerar. O sea, esto es tomar el pelo al aficionado, es tomar el pelo al fútbol, tomar cosas. No se puede pitar esto. Yo estoy convencido, lo he visto con el Poli, hemos empezado la transmisión diciendo que firmaba yo el 0-4, ¿verdad? Mis exageraciones y demás. El Betis está intratable y para este español es una montaña, vamos, es el Everest, ¿no? Pero esto es una broma que yo creo que la gente de fútbol, y sobre todo los entrenadores, ¿verdad? También los futbolistas, pero todo, los tíos que están en el banco y que un día les toca, otro día pierden, yo creo que había que hacer una reflexión y decir, señores, mírense un poco esto. Ya, no me venga usted con el reglamento, si es el reglamento, cambiémoslo. Pero esto es una chufla.
Sí, total.
Entonces, bueno, pues hoy le ha tocado al español, mañana le tocará al que le toque.
Claro. Si es que además el detalle que decía Kike Iglesias, nadie del Betis ha protestado a la jugada. Nadie. Nadie ha considerado que con esa jugada se podía pitar penalti. Pero
es que además hay una cosa, que Canales mete el pie ahí intentando desviar la pelota. Hay una pelota que tiene perdida y le da un señor que salta y la da en la mano ahí en el vértice del área. Es que es una cosa, es coito de verdad que el fútbol deberá un día, pues mira, Pellegrini era un tipo que tiene una experiencia y una cosa. Yo creo que es una persona indicada para decir, miren ustedes, mírenselo esto, reúnanse, hagan lo que sea. Esto se puede aguantar.
Sí, es verdad. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? Víctor, qué activo estás últimamente. Te llevo a todas horas en todos los programas.
Trabajando mucho, para que después diga más o más que yo no trabajo. A todas horas. A todas horas y en todo momento. Así estoy, con un trancazo.
Vaya.
Listo de papeles. Sí, sí. Por cierto, estoy emocionado, ¿no? Con el gesto esta tarde de ese magnífico directivo y una grandísima persona como es don Javier Tebas, que para evitar el último movimiento civilino y la última provocación del señor Rubiales, pues ha dado un paso atrás y por el bien del fútbol ha reestructurado la jornada de liga desde aquí. Gracias, don Javier, me vuelvo a poner de pie. Pero el acontecimiento de la semana que viene te lo puedo adelantar ya en primicia informativa.
¿Qué es cuál, por favor?
El martes que viene,
¿sí?
A las 6 de la tarde,
¿mm?
Hay un duelo para ver quién levanta en banco de pectoral,
sí,
entre Melchor
Ruiz,
sí, Alcalá,
Alcalá
y Sergio Ramos.
Pero es
en el gimnasio de Sergio Ramos. Sergio Ramos, ¿serio?, viene a inaugurar con la prensa y hay una competición.
¿Quién
levanta más kilos en pectoral?
Madrid.
Melchor, Alcalá y no, viene a Madrid y Sergio Ramos.
Pero Sergio Ramos con un brazo solo.
Bueno, no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que el profesor Alcalá va todo.
No, es que viene a promocionar un gimnasio magnífico que, vamos, sí, que va a ser de lo más vanguardista. Es una mezcla, además, ya lo contamos un día. Lo contó nuestro compañero Javi, sí, sí, que sigue al Atlético de Madrid. Es una mezcla entre gimnasio y DJ y discoteca.
DJ.
Sí, 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 sí.
En la segunda temporada de la serie de Sergio Ramos, sí, en Amazon se ve cómo compran el loco. Bueno, compran, ¿no?
Y
efectivamente,
sí, viene a promocionarlo y bueno, vamos.
¿Y voy a provocar un duelo en pectorales?
No, que yo me voy a apuntar a ese gimnasio. Vamos, ya te lo digo.
¿Que te vas a apuntar?
El gimnasio es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un nuevo concepto de gym. Es un
de
gimnasio
gym.
Boutique.
¿Pero tú te vas a apuntar al cara?
Yo, pero de cabeza. De cabeza.
¿Pero vas a hacer el reto con Melchor y con Sergio?
No, sí, voy a pedirle a Sergio.
Banco
si
de
me
pectoral,
da un...
lo voy a organizar yo.
Voy a pedirle a Sergio si me da un bono de estos de 15 o 20 sesiones gratuitas.
Ya hablaremos. Yo no creo que haya ningún problema.
En los Paralímpicos hay una especialidad de press de pecho que es espectacular, ¿eh?
Oye, press de banca, cuidado, ¿eh? Que yo levanto 25 a cada lado. Eso no está mal, ¿eh?
¿Cuántas repeticiones? ¿Una?
No. Series de 8 o 10.
A ver,
son 25 a cada lado más 20 de la barra.
Más 20 de la barra, más sí, sí, sesión de hipertrofia. Oye, no está mal, Joseba, tú levantarás 40, pero...
No, yo no, tengo que reconocer que no hago esas cosas.
Alcalá 70, habrá que preguntarle a Melchor cuánto levanta.
Yo las pesas no.
Yo levanto 50, ¿eh? Yo
no me calado, 25,
50 en cada lado.
No,
25 te da un paseito, ¿eh? Por el gimnasio, ¿eh? 25
y sale un pasito, ¿no? Te levantas sin chavo, ¿no?
Es un pequeño paseito después de desayunar, ¿eh? Que no te venga arriba, ¿eh?
Pero es el trabajo que más mola en el gimnasio. Lo más agradecido del gimnasio es el tríceps, que se desarrolla muy rápido, y lo del pecho.
Vaya. Vale. Bueno, yo lo voy a intentar la semana que viene. No tengo ni idea de
lo que soy capaz de hacer. ¿Y con Sergio?
No, pero Sergio, yo con Sergio no voy. Sergio te va a mandar 50 en cada lado o 60. No tengo ni idea. No sé cuánto es mucho y poco en eso, pero vamos. Hombre. Si Alcalá está en 25, entonces tiene que ser bastante. A partir de ahí ya será complicado. Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tú cuánto levantas en... ¿Qué es? ¿Press de banca se llama eso?
Sí. Yo no levanto nada.
Press de banca, sí.
Ni medio kilo, vamos. Yo no me molesto ni en intentarlo. O sea, ¿qué es eso de 25, 28, 30, 45? ¿Esto qué es? O sea, yo nada. O sea, es que ni intentarlo. Por cierto, Eric y yo estuvimos a punto de descubrir una nueva modalidad en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Te acuerdas, Eriki?
Sí, se está riendo aquí, no sé cuál es. Escucha, pero se está riendo.
Fuimos a mano de... coño, Lama, tal, es que nos hemos comido esto, hay un español, tal, y es mejor no contar el resto. A partir de ahí ya no contamos nada más. Y después que
como aparecen tantos nuevos deportes en los Juegos, pensamos que el press de banca...
Creíamos que era nuevo, coño, que nos lo habíamos comido y que había ahí un español y tal, y si quieres contarlo, lo cuentas tú, yo paso.
No, y que era paralímpico, vamos.
Sí, o sea, hicimos el ridículo. Y luego, lo que quería decir, qué pena me da lo de Ansu Fati, chicos.
Sí,
o sea,
ahora
no os
vamos
podéis
a hablar
imaginar
de ello, sí,
lo
sí,
de ese chaval, sí. que pinta tan bien, que además tiene una pinta de buen chaval, que rebosa buena Argentina. Hijo, y otra vez ahí parado, que se pueda perder la temporada. Me da una pena escuchar
que eso
a Joan.
Físicamente es terrible y mentalmente tiene que ser horroroso. Es que lleva un año y pronto 3 meses ya, ¿eh? Con la cantinera, que con una cosa que empezó con el menisco, que dices, bueno, es una lesión menor, que eso se arregla en 1.5 o 2 meses, fíjate.
Sí, sí,
un
sí.
año y 3 meses y no ve todavía.
Luego conoces casos como el de Valerón. 3 veces rompe el cruzado, sigue jugando y el tío tan feliz, ¿no?
Pero o Canales, mira cómo está
Canales,
Canales, fíjate. Claro.
Pero estas cosas te minan, es una
sí, es terrible, sí. Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Huguito sí que le tiene que pegar a la banca esta, al press de banca sí.
No. Sí, pero sí. Lo hace con mancuerna, porque si no... ¡Mancuerna! con una y la coge y le...
No, yo mantenimiento. Con es mi pequeño, buen amigo es bueno, David Rayo, y gracias, que me cuida.
Fernández, otra palabra, mancuerna.
Pero mancuerna es vieja, joder. Mancuerna es un clásico de los gimnasios, joder.
Aquí no lo había oído nunca.
Ahora es gripalizar, hombre.
Hemos dicho mancuerna, anda, no. Que si vamos a decir bueno, kettlebell, imagínate.
Aquí no había escuchado. Hay otra como, por ejemplo, libro, que tampoco lo escuchas.
Libro, ¿no?
Precisamente esta semana de libros hemos estado bien.
Eso que has dicho, Eri, sí que lo cojo y lo balanceo y hago ejercicios. Pero
¿La mancuerna?
Sí. No, lo otro.
La kettlebell.
Ah, vale. ¿Qué es eso?
Es como una lechera.
Una pesa.
Sí.
Ah, una pesa.
Sí, que la coges por el asa como si fuera un caldero, vamos.
Es una pesa rusa, ¿no?
Sí, también.
Pesa rusa.
Sí, sí. Sí,
como las muñecas rusas, pero poco más.
Kettlebell.
Sí. Kettlebell, sí.
Mira que llevo tiempo yendo al gimnasio y no tenía ni
muy
idea.
Muy bueno para, rusa, muy bueno, ¿no? Yo se va para sentadillas, para sacar culo. Te coges así con las dos manos, agarras una pesa que pese, claro, que te tire hacia abajo de gravedad.
Eso.
Y tú haces el ejercicio de bestial. Sentadilla, buenísimo, buenísimo.
Y para que no te huelen los folios, es espectacular.
El otro día Alcalá me hicieron pasarla rodeando la cabeza y me di como 7 veces. Y dije, ponme otra.
Cuidado con las cervicales, Huguito, que no estás sobrado.
Pues con un coqui de eso te deja espabilado.
Yo se va para el reto ese que ha dicho Víctor, si queréis mandamos al mayor de Fermín Rodríguez, a Fermín Junior, que yo es al que más le he visto
es que está
levantar.
Está mazado.
No es mazado, es fino. Futbolista y está fino, está seco.
Metió un gol el otro día, ¿no?
Sí. No, marcó el pequeño.
Ah, el pequeño.
Marcó el pequeño. O sea, el pequeño en el derbi contra el Levante.
Joder, hace bien las cosas Fermín, ¿eh?
Pero es lo único que ha hecho bien en su vida.
Bueno,
esos dos.
Ya es bastante, ¿eh?
Pero el mayor yo lo he visto levantar de press banca no te sabría decir el peso. Una barbaridad.
Bueno. Los niños son igual que su madre, que yo tengo informes.
Sí, porque viendo este currículum, al padre poco se tienen que parecer.
El padre ha pagado el colegio, ha pagado el colegio. Sí, sí. Una parte, vamos.
Es el único mérito que tiene.
Una parte, eso es, Tomás, una parte.
El que sabe de presbanca y de pesas y de todo esto es Juan Gato. ¡Hola, Gato!
Buenas noches. Vaya pandilla de flojos que sois.
¿Por qué? ¿Qué
pasa? Habéis hecho una publicidad aquí a Sergio Ramos y su gimnasio. Lo que hay que hacer, los hombres, la gente de verdad, hace crossfit. Hace crossfit. Y yo tengo el récord.
Y las mujeres.
Sí, y, evidentemente. Sí, me encanta cuando se pone.
O sea, hombres de verdad y mujeres de verdad. Quiero decir, claro.
Exacto,
sí,
claro.
Pero yo tengo el récord de levantamiento de cachimbas.
Estaba pensando que sería con eso.
Una cachimba llena, pues tiene que pesar lo suyo también, ¿no? ¿De qué son? ¿De cristal las cachimbas?
Dura poco llena.
De cristal, ¿no?
Sí, sí. De cristal y depende del tamaño, ¿eh? Hay tamaños que son considerables, ¿eh?
Oye, yo levanté una con Bautista en Málaga que pasaba un huevo, ¿eh?
Una cachimba.
Vamos, un
no, eso también.
Allá en una callecita, llegando a la calle Larios, subiendo mano izquierda, extraordinario. Una cachimba. Joder, parecía la Bundesliga.
Hablaba.
Qué la Bundesliga es un plato.
Hablaba, ahí.
Sí. Hablaba. Joya, sí.
Oye, por cierto, déjame que ya hemos entrado en el día 22. Que felicite a mi hija Carlota, que cumple 17.
Hombre,
años.
17. Hombre, oh, joder, Carlota.
Magnífico.
Es una mujer ya. Coño. Tiempo, ¿eh? Sí, felicidades, Carlota, guapa.
Felicidades.
A ver, sí. Sí. Si sales diferente a tu padre.
Tiene pinta de no. que puede superar al padre.
Lo tiene muy fácil, Joseba. Lo que haga el padre, al contrario.
Al revés.
Otro caso en el que la madre, evidentemente, es la que marca la pauta.
Adiós, gracias.
Ha sido en tono súplica, Joseba.
Sí. Oye, ¿la niña pequeña se llama Cachimba, Gato?
Esta es la mediana, se llama Carlota. La mayor Alejandra y el pequeño Gonzalo.
Ah, cachimbo.
Tres hijos tiene Gato.
Es que es pavolis.
Yo sepa. Respondo los que están en casa.
Que se sepa. Exactamente. A ver, antes de escuchar los mensajes. Mensaje de Ander Mirambel. Es uno de los 14 deportistas que integran el equipo español para los Juegos de Pekín, que empiezan la próxima semana.
Muy buenas noches, compañeros del Oasis de Libertad. La verdad es que hago esta nota de voz para agradeceros que hayáis empujado el trineo durante esta temporada. Hemos conseguido, y digo hemos en mayúscula porque todos me habéis ayudado a conseguir la clasificación para los cuartos Juegos Olímpicos. Es verdad que hay rumores de que puedo ser el abanderado, así que si me toca ese honor, pues lo haré con una gran sonrisa y súper orgulloso. Y si va cualquier compañero de abanderado, pues estaré allí empujando de ese grupo, porque los 14 espartanos que vayamos a ir a los Juegos Olímpicos se merecen un homenaje. Igual que este mensaje es mi pequeño homenaje a todos los que estáis realizando este bonito programa y a los oyentes que empujan el trineo. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho.
Toma ya.
¿Cuándo corre este?
¿Cuándo
se tira? ¿Cuándo se tira?
Esto se tira.
Abanderado fijo, creo que tiene un 90% de posibilidades, vamos. Sí,
¿no? Oye, ¿a cuánto fue el otro día? A 139, 140.
Tendría que llevar una bandera pirata, Germán, en honor al Oasis.
Pero me tenéis que avisar cuando lo hay que ver. Hay que verlo.
Ya veremos. Oye, lo que pasa es que hay que decirle que haga algo en la ceremonia.
Claro.
Cuando la ceremonia se sale de abanderado, pues que haga algún gesto o algo que sí.
Una C con la mano.
Una C.
Solo
una C
con dos semanas, que... Víctor, faltan.
Una cosa normal, que se tire al suelo y haga la cucaracha, por ejemplo. sabremos que es para nosotros.
Con la bandera a la mano.
Sería un gesto muy identificativo.
No, la bandera no. La bandera se la pasa al de al lado y le aguántamela y que haga la cucaracha. Que a ver si va a hacer una C y no nos enteramos.
No, Eric, que se levante la camiseta y debajo tenga dibujar la rotonda. Una rotonda.
Bueno, Ander, ya sabes.
Un gesto con el dedo de una redonda.
Eso lo podemos dar en directo, don Joseba.
Hombre, si tenemos el compromiso de Ander de que va a hacer algo, lo damos en directo, pero sin duda alguna. Nos metemos aquí hasta que lo hagan o no paramos.
Deberíamos.
Bueno, pues,
y gritamos cual fenómeno fan. ¡Es a nosotros! ¡Es a nosotros!
Ahora lo de la cucaracha.
Jueves 10 de febrero.
Jueves 10 de febrero.
Pero la cucaracha está
fantástico.
Bien.
Lo de la cucaracha sería magnífico, ¿eh? Lo que pasa es que le metemos en un lío al pobre, pero bueno. Ya veremos. ¿Por qué? Ya veremos.
No. No, igual lo he hecho, ¿eh?
Con lo que le ha costado llegar hasta allí, te imaginas. Que coja la organización y lo expulse al hombre.
No, dice que se desmayó.
¿Qué ha dicho? ¿Que son los cuartos juegos?
Cuartos.
Va, pues ya sí son los cuartos, sí, que sí, más
son los últimos.
Y además, si le queda cuerda para rato. Si dentro de 4 años también estará por ahí. O sea que. Pues enhorabuena, Ander, y que lo disfrutes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Será que veis la Morri?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues como te imaginas, lo están comentando todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente: qué mala suerte tiene Ansu Fati con las lesiones. Esperemos que mantenga el ánimo y las ganas de volver más fuerte. Otro dice: la verdad que es una lástima lo de Ansu, es terrible cómo las lesiones están lastrando la evolución de un jugadorazo. Y por último, hablando de este tema, decía un oyente: soy madridista, pero lamento mucho la lesión de Ansu Fati, un futbolista destinado a ser el líder del Barça y también una pieza clave en la selección. Ojalá se recupere pronto. Hablando del Betis, hemos recibido muchos mensajes. Decía uno: ahora mismo el Betis junto al Real Madrid son los dos equipos más en forma de la Liga. Soy del Real Madrid, pero creo que el Betis está incluso mejor. Otro decía: hacía años que no veía un Betis tan de dulce. La soba que le ha metido al Español y al Alavés el otro día es de antología, y su puesto en Champions no es casualidad. Y por último, decía otro, Joseba, si estamos posiblemente ante el mejor Betis de la historia a estas alturas.
Pues no sé en cuanto a puntuación, eso nos lo tiene que decir Pedrito Martín, pero la verdad es que la trayectoria del Betis de Manuel Pellegrini está siendo realmente espectacular. Las 12 y 7 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la cadena COPE. Os voy a decir una cosa.
Un saludo a don Julen.
¿Don Julen quién? ¿Lopetegui? Julen.
Hombre, que está malo.
Está con el COVID, ¿no?
Está, sí, bueno, no lo sé, pero yo tiene toda la pinta. Mañana por la mañana, Tomás le voy a hacer llegar la vestimenta para que dirija el partido desde casa.
Sí, sí, además lo comentaremos a todos, que tenga la gente noticia de ellos, sí, sí. Me parece muy oportuno.
Pues le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte a don Julen, por si está escuchando la radio, para que se recupere.
Que vuelva
rapidito. Que pronto lo queremos ver ya con el chándal dando vuelta por el Sánchez Pizjuán.
Sí, señora. Y a todos los que están sufriendo el puñetero bicho este.
Claro, hombre.
Pepe Torrente, por ejemplo.
También.
Un abrazo, Pepe.
Marco Antonio Sánchez.
Marco también está.
Marco Antonio Sánchez ya se recuperó. Sí, sí. Leticia García Chas ya lo superó también.
Una gran mujer.
Bueno, hay un caso.
Maestro Escalera también estaba ahí.
No, sí, Maestro Escalera y don Rafael ya han salido. Pero hay un caso espectacular, ¿eh? Hay un caso espectacular que, como siempre, lo protagoniza don Andreu Ocaña. Tiene, sí, sí, atención, es? Atención.
¿Está,
este
¿está vacunado o no?
No, sí, Andreu Ocaña, Andreu Ocaña, uf, iba a decir una cosa, digo, vamos a formar otro lío. Andreu Ocaña se toma toda la pastilla, si una pastilla por el suelo se la toma, dice que le encanta medicarse.
Sí. Yo tenía un amigo así también.
Sí, dice que se toma hasta las pastillas de
yo tengo
de
su, otro que hace
de,
lo mismo.
De María, de para otras cosas, que se las toma, que él le encanta. Pero es histórico, Tomás, porque tiene una gripe bestial y se ha hecho 15 pruebas, 15, porque le encanta, y sigue dando negativo. Yo creo que se pone hasta enfermo, quiere dar positivo. Pero bueno, ¿por qué te hace tantas pruebas? No puede tener gripe. Si es que es una gripe, es el único caso en el mundo, como siempre Andrés, sí, Ocaña.
A mí me lo dijo.
Luego le llamamos, luego le llamamos. ¿Eh?
Un amigo mío médico me dijo: oye, es que gripe, diarrea, esas cosas siguen abriendo.
Existe, o sea, como, claro, como, claro. Como el que tengo yo encima, claro.
Qué horror.
Os voy a decir una cosa, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín es el viernes día 4.
Oye,
vamos.
No tenemos la hora.
Es lo que habíamos dicho.
No tenemos la hora todavía.
Si sabéis calcular, quedan 12 días, 16 horas, 46 minutos.
Bueno,
¿cuánto?
12 días, 16 horas y 46 minutos.
Hacemos.
Tela.
O sea, pero la verdad es que nos va a pillar a nosotros de la noche comiendo del jueves al viernes, ¿no? Más que la noche del viernes. No, al
allí tienen 7 horas más.
Por eso.
Claro, echa cuenta. Será a la hora de comer aquí. Será, si es de noche la ceremonia de apertura.
O no, no, sí, igual es por la mañana, ¿no?
¿Allí? No creo, ¿no? La ceremonia
a las 12 del mediodía.
No, frío, sí. Cara.
Alcalá, míratelo.
Es mediodía aquí. Pero allí era la ceremonia de noche.
No, hombre, será de noche, ¿no?
Claro. Bueno, a ver lo que habéis estado allí.
A las 8 de la tarde o así.
Sabes, a las 8, las 9, ¿no?
Entonces nos pilla de mediodía aquí.
Claro. Vete a saber, ¿eh? Es China y vete a saber lo de...
Ya va, que lo pongo.
Hombre, sí, si es chino, sí, pero no gilipollas. Si que es... No se van a poner las pruebas a las 3 de la madrugada.
Los chinos, como quieran demostrar en la ceremonia de apertura de estos juegos lo que quisieron demostrar en el 2008, que parecía que iban a conquistar el mundo después de ver la ceremonia, son capaces de eclipsar el sol y hacerla de noche, de día.
Bueno.
¿Te acuerdas en los Juegos de Pekín había una cosa que era un tío que iba encima en bicicleta por encima del estadio? ¿Os acordáis de eso?
Sí. Ah, sí, es verdad.
Sí, claro, sí, cosa... Fue Li Ning el que entró. La antorcha corriendo, sí, sí. por el voladizo del estadio.
Los mejores juegos hasta la fecha, para mí, vamos.
Os voy a decir una cosa, corremos el riesgo de empezar a la una del mediodía, por ejemplo, con la retransmisión de los juegos y no parar ya hasta el Oasis.
Y no parar.
Me parece correcto. Sería muy bonito.
De una a una. Podemos hacer 12 horas seguidas, ¿eh?
Muy bueno. Ese será el día que nos echen, definitivamente.
Pues bueno, pues mira, algún día.
¿Qué equipo va algún día de invierno?
¿Por qué?
¿Qué equipo va de...
Balama.
Ya lo dijimos antes, Ander Mirambel. Que es de los
Balama nuevos. Hace todos los boletines, es a las Balama, 3 de la tarde.
A las 3 de la mañana me despierto con una pesadilla y es Lama hablando de este. Y Angelito.
Hay un tiempo de juego y olímpico.
Uy, Alcalá.
Sí.
Tiempo de juego olímpico. El sonajero de Ángel García no da mucho la matraca con el juego de invierno.
No le interesará.
No le interesará. Está letargado.
No le dará de comer.
Seguramente no.
Y hace Joseba, creo, un programa especial de,
yo de
una
seis
y media
horas,
a 6 de la mañana.
No me lo ha propuesto Suáncar, pero...
¿No te lo han propuesto?
No, pero vamos, no lo descartes que el día antes diga, el cambio tenemos horario que hacer un programa espectacular y ya, tírate 6 horas ahí.
El cambio de horario es el mismo. O sea que,
bueno.
Pues es ponerse, ¿eh?
Ya veremos, a ver qué pasa. Sigues por ahí, Joan Bayori, ¿verdad? Cope Barcelona.
Sí, aquí seguimos.
Bueno, ya nos has dicho las posibilidades que tiene Ansu Fati. Una es la de tratamiento conservador, un par de meses. Si pasa por el quirófano, 4 meses, ¿no? Esa es la duda que tiene ahora mismo el servicio médico del Barça.
Sí, eso es. Yo esta tarde cuando he visto el comunicado y he visto que hablaba de lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, he consultado con un experto porque me sonaba y él me ha confirmado, me ha comparado un poco esta lesión a la primera que tuvo Dembélé. Recordaréis aquella en el campo del Getafe.
Sí, con el basquete taconazo, sí, es verdad.
Eso
sí.
Es. Y tuvo que operarse y estuvo, pues eso, 4 o 5 meses de baja. Y ahora, pues eso es lo que tiene que decidir Ansu Fati, si se opera o no. Si se opera, como te decía, hablamos de 2 meses, pero por lo que nos dicen, el riesgo de recaída sería elevado. Y si se opera, el riesgo se reduce y estamos hablando de 3 o 4 meses de baja. Con lo que prácticamente diría adiós a la temporada. La última palabra la tiene él, pero el consejo de los médicos del Barça es que se opere y que piense ya en la próxima temporada.
Joder, temporada en blanco, por lo que sea, ¿eh? O algunos partidos, pero vamos.
Oye, serían 2, porque la pasada se la tiró en blanco y esta prácticamente, joder, también, o sea que...
Qué barbaridad.
Joana, a toro ha pasado, a lo mejor es más fácil decirlo, pero ¿no da la sensación de que se ha precipitado los tiempos con Ansu Fati, todas las reapariciones que ha tenido?
Pues no sé qué decirte, porque con estas cosas nunca sabes. Lo cierto es que durante la semana se había dicho que ya estaba listo para ser titular en el partido de ayer. Y a última hora Xavi echó el freno y no fue titular. Salió en la segunda parte, minuto 60 aproximadamente. Claro, tú a lo mejor calculas ayer que tiene que jugar media hora, pero es que después se encuentra con una prórroga, que eso ya pasó en el partido contra el Real Madrid de sí. Supercopa. Entra en la prórroga, fuerza un partido de alta tensión, con un nivel de exigencia física al máximo, el equipo jugándose la clasificación para cuartos de final de la Copa del Rey y bueno, y se rompe.
Es una lástima, es una pena para el chaval.
A mí la sensación que me da es todo lo contrario, que lo han mimado muchísimo para que volviese de la mejor forma posible.
Es que los plazos han alargado tanto de la previsión inicial que había a cómo se están desarrollando las cosas.
Bueno, es que no hay que olvidar que empezó con un menisco.
Sí. Y de dudas de si tiene que entrar en el quirófano, no entra, ¿qué hacemos?
El problema que ha ido, yo creo que acumulando con el paso del tiempo Ansu Fati, más allá del nerviosismo y como decía Gato, no la precipitación, sino la ansia por devolverlo al campo y ver que estaba bien, que era un poco el elegido y que había prisa por... Pero no solo en el Barça, sino incluso a nivel nacional, ¿no? Con el tema de la selección. Se especuló incluso con que si podía ir a la Eurocopa y demás. Ha derivado en esta situación. Yo creo que Campaña en el Levante la temporada pasada sufrió una lesión similar. De hecho, pasó por quirófano y tuvo recaída.
y se perdió desde febrero hasta el mes de junio, creo que fue. Y es una lesión muy fastidiada. El problema que ha tenido Ansu Fati es que después de problemas en la rodilla durante casi un año, cuando vuelves a nivel muscular,
te descompensas.
Te suele pasar factura. El problema es que le ha pasado a unos niveles impensables. Pero a mí me da mucha pena porque al final yo creo que se ha subestimado tanto su lesión desde el comienzo que ahora nos damos cuenta de la barbaridad que está sufriendo este chico.
Sí, no, y el chaval que está pasando un calvario, no solo por los tiempos, sino porque tú le ves la cara cuando se retira lesionado.
Cuando se retira de San Mamés ayer.
Está absolutamente desolado.
Es que a nivel de coco, ¿cómo tienes que estar?
Está hundido.
Una detrás de otra.
Es que cualquier tecla pasa a ser una pesadilla. Es decir, en este caso, cuando lo vimos salir así de San Mamés, todos pensamos que era otra vez la rodilla.
Sí.
Entonces,
había temor, sí.
Cualquier situación que él... Y él sabía que no era la rodilla. Lo que quiero decir es que para él, para el futbolista lesionado, habéis nombrado a Canales, a Senjo, a futbolistas que han pasado, a Valerón, futbolistas que han pasado por estos calvarios de recaídas y lesiones de larga duración, cualquier tecla, tobillo, muscular, en su cuerpo, después de haber sufrido eso, es una auténtica pesadilla, es un calvario. Entonces él se va desolado del terreno de juego porque sabe que es otra cosa grave.
Sí. En el caso de Dembélé, la novedad hoy es que el Dortmund, en caso de que sea traspasado, cobra 5 kilos, ¿no, Joan?
Sí, bueno, eso dicen desde Alemania, van saliendo informaciones.
Son todo buenas noticias para el Barça últimamente.
Es un negocio, ¿eh?
Sí, es tremendo. Este chico está saliendo, relación calidad-precio, tremendo.
Perdóname, me parece poco.
Sí, bueno, eso es lo que dicen en Alemania. Es oportuno que si el Barça lo traspasa ahora, deberían pagarle 5 millones más al Borussia Dortmund. En Inglaterra, por ejemplo...
Al Dortmund ha salido la operación estupenda, la de la venta de Dembélé.
No, mira, fueron 105 fijos, más 40 en variables, que no los han pagado todos, pero prácticamente, porque la mayoría eran muy asequibles, o sea que imagínate.
Más 5 si lo vendes ahora, que ese es otro cantar, ya veremos.
Bueno, ese escenario, vamos, yo por lo menos...
Y a ver quién te lo compra... Con 6 meses por delante para que acabe el contrato, ¿cuánto te van a pagar?
No, y en Inglaterra, por ejemplo, hablan de que el Chelsea lo querría cedido, que pagaría algo por la cesión ahora hasta final de temporada y luego ya se lo quedaría libre. Pero claro, en fin, hoy el jugador ha ido a entrenar esta tarde, y ha entrenado normal a las órdenes de Xavi, le hemos visto en las imágenes que difunde el club del entrenamiento, y bueno, y estamos pendientes de que haya un nuevo contacto entre las partes para ver cómo se desbloquea esto, pero bueno, cada uno sigue en lo suyo, el Barça pues asume que no quiere renovar, así que no juega, quieren que salga ahora en el mercado de invierno y Dembélé y el entorno pues que no aceptan chantajes, que ellos mantienen que el futbolista quiere quedarse, pero no en las condiciones que plantea el Barça, y ellos entienden que la negociación sigue abierta todavía.
Joder. De todas maneras, para el Barça es peligroso esto.
Claro.
Es muy peligroso, porque claro. Estás dando ahí... hoy leía una referencia al caso de Urter en el baloncesto y tal. Tú no te puedes poner encima como una especie de capa diciendo, oiga, es que en el Barça todo es un follón y el salir de ahí es un lío y tal, los contratos se respetan, no se respetan. Eso hay que mirarlo con mucho cariño. Ojalá viniera un club que realmente dijera, bueno, me lo pago y me lo llevo, que yo me parece complicado, ¿no? Pero te estás metiéndote en un lío gordo, ¿eh?
Pues, no, yo es que de todos modos pienso, no solo el Barça, cualquier club, si tú tienes un futbolista con contrato en vigor y acaba en junio, renueve o no renueve, tú tienes que exprimir ese jugador porque es un activo tuyo. O sea, si Dembélé te
además,
puede dar
claro,
un plus
sí.
que va a mejorar a tu equipo, ¿por qué te vas a deshacer de él? No, juega más porque no renueva. Pero qué tontería es esta. Si tiene contrato, que juegue. Y si no va a renovar, porque se vaya. ¿Pero qué vas a hacer ahora? O sea, dejarlo en la grada, que nadie te lo fiche, deshacerte de él, empeorar el potencial de tu equipo.
Sí, ya hemos puesto un símil, es el caso de Mbappé en el Paris Saint-Germain. En París ¿no? Ni se plantean la más mínima posibilidad de que Mbappé se vaya a la grada. ¿Cómo se va a ir a la grada con el rendimiento que le da el equipo?
No,
más, y más ahora que has perdido a Ansu Fati, o sea, imagínate.
El jugador tiene la cabeza,
efectivos arriba.
El jugador tiene la cabeza que tiene y el entorno que tiene, pero el club lo ha llevado fatal. O sea, comunicativamente es un desastre desde el punto de vista directivo. Es hacerlo todo al revés de lo que hay que hacer para primero conseguir que un jugador renueve según tus intereses y segundo para no extravalorizarlo, que es lo que ha hecho
y además Eriki, un detalle, perdona, que es que Dembélé, convenimos todos en que es uno de los, por no decir el mejor, de los mejores futbolistas que tiene ahora mismo la plantilla del Barça.
Sí, pero hasta ahí, entonces, hasta ahí, que es un tuerto en un país de ciegos. O
sea, correcto, pero ese tuerto lo tienes tú en nómina. Sí, no, y le vas a estar pagando y lo apartas.
Pero decir absurdo. Que es mejor que Mbappé es del género.
No, eso es otra cosa. Claro,
eso
otra
es una bravuconada de la Porta. Sí, hasta mañana, Joan, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hola, Nid.
Melchor hola, Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Valarrañaga, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien. Afortunadamente.
Deseando verte en la rotonda.
Sí.
No, primero en la press banca, ¿no?
Es verdad, oye, pues tienes que ir. ¿Cuándo habéis dicho que eso es? ¿El martes?
El martes, creo.
Martes. Tienes cita con Alcalá, ¿no, Mel?
¿Yo?
¿Cuánto tiras de press banca levantas? Tú?
Primera noticia que tengo.
Primero en COPE.
Me había dicho Sergio que. Que te había retado a...
A ver si era Miguelito.
Usted y Alcalá en Presbanca el martes en su magnífico gimnasio. No sé si usted va ahí.
Presbanca, no, banca, por eso
que he dicho que yo no voy, no he ido en mi vida a un gimnasio.
Muy bien, tú eres de los míos, Mel. Muy bien.
Y no, tú no has hecho Presbanca entonces, ¿no, Mel?
Sí he hecho, pero no he ido nunca a un gimnasio.
¿Y qué haces en casa?
Y nadie me ha invitado ni me ha dicho, oye, tienes esto...
¿Pero tú tienes gimnasio en casa o qué, Mel?
Sí, tengo un aparatito, sí.
Anda, mira.
Un aparatito.
Un aparatito.
Un aparatito.
Mira.
¿Qué es un aparatito?
Mira, un juguetito.
¿Qué tipo de aparatito?
Joseba, un pony.
Pues estamos hablando de...
Pequeño pony.
A ver si tiene un microondas.
Tengo un aparato de press de banca. Hacer un poco de pierna, un poco de pecho, un poquito de hombro, cosas.
Pero press de banca es solo para el pecho, ¿no? Para la pierna, ¿no?
Sí, bueno, pero hay aparatos multidisciplinares que tú lo pones allí y tienes para hacer pierna, para hacer cuádriceps, para hacer...
Ahí solo tienes un robot de cocina, pero para
al lado de la secadora lo pones ahí.
Un aparatito, ya os he dicho, un aparatito.
Sí, pero press banca no lleva poleas ni nada, eso es a...
Pero un aparatito, si llevas la barra y las pesas, es un aparatazo. Eso tiene como
para... Oye, un banco... Un aparatito, cuidado, un banco, un banco de presbanca ocupa lo que una cama king size, ¿eh? O sea, no lo pones ahí en una esquinita, en una habitación de 2 metros cuadrados.
Bueno, es donde cabe un tío tumbado levantando unas pesas que de envergadura pueden tener que 1.30 m, con pesas y todo. Tampoco
eso, a lo mejor pero a lo mejor Mel tiene una habitación habilitada para eso, ¿eh?
Claro.
Desde donde os estoy hablando, lo estoy mirando.
¿Veis lo que os decía yo?
Es una especie de estudio radio gimnasio, ¿no?
Lo de vivir solo es lo más...
Como el gimnasio de Sergio.
Pero si Melchor duerme en una cámara hiperbárica de esta, ¿no?
Hiperbárica.
Sí. No, yo duermo como...
¿Se conserva de bien?
Como los japoneses.
¿En un iglú?
¿Y en el suelo? ¿Cómo duermen los japoneses?
Pues una cama baja de esas,
¿no? Un tatami.
Impresionante.
Don Melchor, tenía un mundo fantástico. Lo más incómodo del mundo, Joseba.
¿El qué?
Tuve que aguantar yo dormir en un en esa cosa en el mundial este de
¿el suelo?
Japón y
Corea.
Corea
2002. En las habitaciones y íbamos ahí siguiendo a la selección española, Antonio Romero y yo, íbamos en unas habitaciones, en todas las habitaciones de todos los hoteles era una cama que, joder, a mí me gusta una cama, coño, lo que es una cama, una cosa ahí, un colchón ahí que no medía ni 10 centímetros de espesor ahí tirado en el suelo.
Qué vértigo,
una cosa japonesa, coreana, no sé qué, un espanto, Víctor,
pero,
un espanto.
Pero Mel, ¿tienes colchón o no tienes colchón?
Qué decadencia, Alcalá.
Pero a mí han dicho que Melchor duerme en una celda del Bernabéu, de esas nuevas.
Yo tengo una cama normal.
¿Es verdad o no?
O sea, que es más bajita.
Ah, pero con colchón y eso, normal.
Sí, claro.
Ahora,
claro,
oye, Alca, claro. Yo en Corea había unas camas estupendas. Eso sería
¿en Corea? Pues sería para ti.
Dormimos divinamente, yo sí.
¿En serio?
Es que Alcalá tuvo algunas noches extrañas y...
Yo te lo juro, yo cuando vi aquellas camas digo, joder, no habrá suerte y nos echarán en la primera ronda. Y además fue el mundial en el que prácticamente, en aquellas épocas, claro, España llegó más lejos.
Antes oye, pero ¿cómo se llamaba la ciudad aquella, la ciudad de la Hyundai, que estábamos allí? No me acuerdo.
¿Busan?
Igual sí, en Busan otra. Estuve yo. Bueno, y en Busan, ¿no? Magnífica.
Vamos. Vale. Bueno, después oye, de pero todos estos preámbulos...
toda esta vuelta para no decir, Mel, que marcó Edén.
Edén y Isco.
Isco, otro hombre maltratado.
Ahora, los proscritos. Los proscritos.
Melchor, ¿ahora qué dicen?
A ver. Claro, ¿qué dice?
Este personal que...
En la posición de Gento, en homenaje a Tío Paco.
¿Dónde están? ¿Cuántos viernes has estado tú defendiendo aquí a Hazard?
Luchando, joder.
No, yo he estado defendiendo los ataques que han sido
brutales.
Realmente un poco...
Hirientes.
Y tal, brutal es alguien que ha estado lesionándose una y
otra. Tienes toda la razón.
Y luego cuando se lesionan otros, pues pobrecitos, no sé qué, no sé cuánto.
Todos tienen que tener el mismo trato de cariño, porque la situación es muy dura.
No, pero no, eso ya se sabe que es
no,
así.
A ver, Nelson, eres injusto porque aquí hemos lamentado también las numerosas lesiones de Haaland. Y sobre todo lamentábamos la factura psicológica que le estaba pasando toda esta situación al jugador. Y eso lo hemos dicho muchas veces.
Eso es que todo futbolista es una pena, hombre.
Claro.
Hay que decir que lo de las lesiones va intrínseco con el deporte de alta competición y lo que le ha pasado al chico este de Barcelona.
Sí, sí, claro. Pues,
se llama Ansu Fati, sí.
Ansu Fati, sí. Le pasa lamentablemente a muchos
chicos
que hable
de
juegan
un
al
jugador
fútbol,
del Cadete C.
O que juegan a cualquier deporte. Lo que pasa es que cuanto más.
Lo que es, perdóname, completamente anormal es lo de Iñaki Williams. Un tío que no se lesiona nunca. Que lleva jugando seguido en no sé cuántos años. O sea, eso sí que
Nacho,
es alucinante.
Nacho en el Madrid, hasta una vez en Cádiz. El deporte profesional es tiene riesgo para la salud.
Hombre, es lesivo
para la salud.
Eso es evidente. Sí. Joder,
y de hecho, todos cuando lo dejan terminan problemas crónicos.
Destrozados.
Yo creo que fue Xavi. Yo creo que fue.
Caderas,
fue Xavi un día que dijo que no recordaba. Que el último día que había jugado sin dolor. ¿Vale? Que
sí,
claro,
sí.
Y es verdad, claro.
Oye, Mel.
Nadal, creo que lo dijo Nadal.
Y Nadal sobre todo, joder, con lo que ha sufrido este hombre también.
Y Nadal también, sí.
Oye,
sí.
Mel, ¿el Madrid tiene esperanzas de recuperar alguno de los jugadores convocados para el partido de San Mamés?
Pues ya prácticamente ninguna.
No.
Veníamos contando días atrás que antes de incluso clasificarse para cuartos, en previsión de ello, pues habían abierto dos vías de comunicación, una con la Federación Española de Fútbol y otra con la Confederación Brasileña, para ver si había alguna posibilidad con la Federación Brasileña, en el caso de clasificarse, pues modificar el horario y el día de esos cuartos de final, y con la Federación Brasileña, pues si había alguna posibilidad de no llevarse a los jugadores, teniendo en cuenta que Brasil ya estaba clasificada, y si no a los cuatro, por lo menos a alguno de ellos. Pero esas operaciones y esas comunicaciones no fructificaron, no han ido por buen puerto, y aunque...
¿Y cuándo la lista?
No,
la lista ya está.
Ah, ya está.
Sí, se están los cinco.
El segundo partido es a la 1:30 de la madrugada del día 2.
No, el día 27 es con Ecuador y el día 2 con Paraguay.
Sí, pero recordamos que Brasil ya está clasificada. Entonces,
y si se pulsan todos, los cinco buscan la tarjeta roja.
Y el hecho de jugar el jueves por la tarde no.
Yo creo que.
No le da la posibilidad.
El hecho. Efectivamente, de que la federación haya puesto ese partido del Real Madrid en concreto el jueves.
A lo mejor les da tiempo al
claro, me parece que no es al margen de la polémica.
No, ha sido una cosa. Eso ha tenido que
me
ser.
Me parece que no es casual.
Y no, pues hombre, Alcalá, no. Eso
que no es casual, pero de todas formas.
Pero ¿cuándo llegarían estos jugadores después de un día de 12
horas? Depende.
Depende,
Joseba. Brasil, como tú has recordado al principio, está absoluta. Son partidos de trámite para la selección de Brasil.
Sí.
Y en realidad sí, imagino que Real Madrid lo que más le preocupa serán los dos titulares, Casemiro y Vinicius. No, son básicamente
como
y
Militao, ¿no?
Y Rodrigo.
¿No?
Sí,
los
cuatro
titulares.
Sí, pero si tienes que elegir a dos de los cinco,
si tienes que
elegir
de esos cuatro a dos, ¿a qué dos pones?
En el avión privado caben los cuatro, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Pero vais a dejar alguno en tierra.
Pero vais a pensar que estamos diciendo que unos tíos que están en el otro continente, con una temperatura diferente, una estación del año distinta, se van a meter en un avión privado para jugar al día siguiente en Bilbao.
Hombre, y pegarte un viaje de 12 horas para
estáis mal de la cabeza. Nah,
es que aunque les dejasen volver y llegasen con tiempo justo,
a su casa dormir,
con Paraguay el día 2. Es decir,
es 1:30 de la madrugada del partido, échale 3:30, pitos y flautas a las 6, coges el avión a las 7, 12 horas de vuelo, llegas a las 7 con el cambio horario. Si quieres
llegas a las 7 a Bilbao y te vas directo a San Mamés después de 12 horas en un avión.
Te abren el campo a ti para que vayas ahí dándole cuatro patadas. Escúchame, las cinco bajas son tremendas, pero yo he pensado: Courtois, Carvajal, Alaba, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Modric, Asensio, Benzema y Hazard. Joder, no es el Dinamo de Canarias, ¿eh?
Ha jugado partidos esta temporada del Madrid con más bajas que las que le va a provocar.
Pues el que jugó en San Mamés, ¿no?
El último partido que jugaron en San Mamés en Liga llegó con 7-8 bajas.
Lo cual es una chufla todo, porque es una chufla los horarios y los calendarios, es una coña, pero vamos, que tampoco va a ir el Madrid descalzo.
No, no, ni mucho menos.
Hombre, esto más que desviar la atención, que si el Madrid, que si el Betis o cualquier otro equipo que se haya afectado, hay que centrarse un poco en lo de los calendarios y la Y lo que algunos jugadores vienen ya criticando, por ejemplo, es el caso de Toni Kroos, que pega cada vez que le preguntan un hachazo tanto a UEFA como a FIFA, que aquí cada uno, nadie mira a los jugadores,
cada vez se
miran más competiciones, en fin, y aquí el detrimento es los protagonistas, que son los jugadores, ¿no?
¿Has oído, Víctor?
No, pero bueno,
son los que pagan a los niños. Los clubes pagan y son los perjudicados.
Es que a qué viene en plena liga ahora, vamos, que en un fin de semana.
Vamos, es un disparate.
De repente no haya partido, no haya liga, haya copa y que la Conmebol convoque a los suyos.
Pero perdona, Joseba, esto desde hace dos meses, aquí con un loco que me rodea, que es el querido compañero Rafael Pineda, del diario El País, que es un absoluto majara, que hace dos meses me dice, va a haber lío con esto. Qué casualidad, hombre, hay que esperar al último día. Es que yo llego a la conclusión de que no saben de nada. Es que esto se sabe desde julio.
Desde julio,
porque yo tengo a este señor que es un pitufo gruñón, que es un loco del calendario, lleva dos meses diciéndome partido de cuarto hay lío. Claro, como no le echamos cuenta.
Es normal también que la gente se queje cuando ya le han pisado el pie.
Hay que quejarse en julio.
Tú sabes cuando hay el calendario que se te van a marchar futbolistas a la Copa África, por ejemplo.
No, en julio.
Pero
en
cuando
julio,
te quejas es una semana antes de que se vayan.
Pero, Germán, es muy fácil llegar aquí y decir, no, es que los calendarios, pero que los calendarios no son un ente, los calendarios son los calendarios están aprobados por una serie de personas. O sea, que aquí
los calendarios, hay varios intereses, claro, que confluyen,
no, varios intereses,
que convergen,
no, el problema,
y que lo que hacen
es problema, que Rubiales,
qué razón, Fernando.
Estamos así desde el siglo, claro, pasado.
No, pero perdona, es que las cosas, es que esto de generalizar, no, el periodismo no, Víctor Fernández. Periodismo no, Alcalá, no, el periodismo, este señor y el otro, no generalizamos. Esto es una barrabasada total de la federación. O sea, esto es por encajar en mitad de la temporada una supercopa en Arabia, destrozas toda una semana y ahora te quedas sin fecha.
Estamos hablando de FIFA y de UEFA.
Y perdona, Germán, termino. Y Rubiales sabía perfectamente, porque hay otra opción que no lo supiera, que esa también es otra opción, pero sabía perfectamente que había partidos internacionales y puso la fecha. Y los clubes sabían, y si no lo sabían, es porque están rodeados de inútiles, que había partidos internacionales y todos firmaron la fecha. O sea, que no vengáis a contarme una película ahora. Pero es que el Madrid y el Betis podían haber jugado perfectamente el martes o incluso el fin de semana, que no es liga, y los pone el jueves. Hombre, es que es una provocación. Es una provocación clara, es una provocación clara y descarada.
Hay que recordar que esto viene de un desajuste que se produce en el calendario de las selecciones, porque se aplazaron partidos para que se pudieran terminar las competiciones domésticas y continentales también. O sea, que esto está asumido por todo el mundo que podía suceder. El problema es...
Bueno, pues entonces no, que no se rajen las vestiduras.
Que ahora no, año y año y año, no hay solución.
Claro. Sí. Déjame decir una cosa, Joseba, no hay solución porque cada año se trata de buscar más competiciones. Estamos hablando de hacer mundiales cada dos años,
Superligas también,
y cada uno va a su rollo.
La solución es quitar el 30% de partidos absurdos que se juegan al año.
Mira, para empezar, si la Copa del Rey y las semifinales fueran a partido único, tenías una semana libre.
Pues ahí,
correcto. Y luego ya, una vez que está consumado el mal, también... los seleccionadores podían tener un poquito más de tacto.
Ya, pero es que...
Cada uno va a
los... Claro, por eso digo que podían tener un poquito
Paraguay,
más de tacto.
Paraguay se la juega. Es un clásico.
Dí que sí, Joseba, que Uruguay no se ha llevado a Maxi. A ver qué va a hacer ahora Bordalas.
Pero escucha, pero que el problema va más allá. Mira, me recuerda a un compañero de Algeciras que los equipos de primera ref les han obligado a descansar por la Supercopa y ahora tienen que jugar este fin de semana, miércoles y domingo.
Supercopa, como primera. Claro, y segunda ref.
El invento de Rubiales, una semana el fútbol parado por el rollo este de Arabia, que por cierto, han jugado en Arabia, ¿eh? Arabia han jugado, ahí no hay tweet.
En lo de parar la primera y la segunda ref te doy toda la razón. Me parece una locura, un disparate. Por el mero hecho de que se juegue la Supercopa, tú no puedes parar
para centrar
todas las
competiciones. El tiro
de
la Supercopa.
De
hombre, por favor.
Para Germán, que al fútbol esto les afecta igual. O sea,
no, pero da igual. El fútbol esto da igual. Si es todo mentira.
Pero escucha,
da
igual. La Liga de Fútbol, chicos, que tengo que jugar a la selección y la
tengo que parar, que se me va el tiempo. Emil, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Bueno, que han empezado a preparar ya el compromiso ante el Elche el domingo, que Courtois ha empezado a trabajar ya con el grupo, lo ha hecho con total normalidad, así que va a estar a disposición de Ancelotti. en ese partido ante el Elche nuevamente. También va a recuperar a Militao y a Benzema, y pendientes de que Carvajal de negativo.
Vale.
Un abrazo a él. Di Courtois, di Courtois otra vez.
Thibaut Courtois.
¡Qué grande eres, coño! ¡Qué grande eres!
Impresionante.
Oye, respeto para Melchor, que me ha dicho, me ha dicho un espía que Melchor ha hecho INEF. O sea, que te da igual el CrossFit y las mancuernas y lo que sea, ¿no?
Las mancuernas.
Melchor, no, no, por alusiones.
No, no,
¿has hecho INEF?
Sí, oye, sí, Melchor, ¿podrías ir a París a darle unas clases?
Tenemos aquí un licenciado de educación física, macho.
¿Perdón?
Que podrías ir a París a darle unas clases a Sergio de francés.
Y a Macron.
Publicidad,
bueno, antes iba todos los años. Pero...
Adiós, Mel, un abrazo.
Bueno, un abrazo, que hoy es el Día Internacional del Abrazo.
Un abrazo.
¿Ah, sí?
Ah, internacional,
sí,
de la
vacuna.
Cuidado, que alguno te apuñala por detrás.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Que los cuartos de Copa del Rey se jueguen sin cinco jugadores clave para algunos equipos es un disparate. Eso adultera y mucho la competición. Y otro dice que no se puedan reubicar estos partidos es simplemente un error grave de la federación, que devalúa su propia competición.
Y tanto.
Hablando de Ansu Fati, decía un oyente, después de ver la cantidad de recaídas que ha tenido este jugador, solo espero que la decisión que se tome ahora sea la mejor para el chico. Está claro que ahora hay que cuidarle. Otro dice, Messi también tuvo algunas lesiones al inicio de su carrera y luego se recuperó perfectamente, así que hay que ser optimistas. Ahora habrá que ver si la postura del Barça con Dembélé, dice otro, al ver que no tendrá a Ansu Fati, es diferente a la que tenían. Es decir, si le dejan jugar y cambian en la idea de venderle. Y otro dice, Dembélé ha sido directamente la peor operación de la historia del Barça. Es muy triste que la mejor noticia que le puedan dar es que salga ahora en invierno. Lo dicho, una ruina.
En 20 minutos la una, a las 12 en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya...
Mira que me encanta. ¿Quién es Hugo?
Seré yo.
¿Eras tú?
Sí, sí, sí.
Ah, pensaba que era Hugo el que cantaba.
No, la anterior. Yo la anterior.
Porque estos son valencianos, ¿no? Los cigarros son valencianos, ¿no?
Si tú lo dices.
Pues yo creo que sí, pero ahora tengo que confirmarlo. Pero me suena a mí que los cigarros son de Valencia. A ver. Vamos a ver. Procedente de Valencia, sí, señor.
Por cierto, o sea, habrá que elegir el grupo que va a la rotonda a tocar, ¿no?
¿Qué rotonda? ¿Qué te crees que es eso? Que es un programa de radio. ¿Tú
Hugo, nunca sabes lo que tienes en casa?
¿Eh? Un grupo que va a tocar, que allí no toca nadie.
Bueno, habrá que hacer un programa a lo grande, ¿no?
¿Y qué quieres
cantar? No le dijisteis a Hueco que viniese.
Claro, claro, para cantar verdad, allí.
Sí, pero mejor que él.
Pero es versión unplugged.
Claro, y luego que cante una canción, si quieres, la del Crypto Clip.
Con Maná.
Con el Crypto Clip.
No, sí, maná.
Que cante Eri.
En la época que sacaban los discos.
Yo luego más chico.
Eri era un cantante lírico extraordinario antes.
Tiene una nueva Maná, ¿no, Hugo? El Muelle de San Blas.
Sí.
Esa es de ayer.
¿Habéis oído Eri cantar lírico?
Yo era muy del Divo. Pasa que me he abaritonado un poco.
Mejor que eso.
Haz una demostración. Una cortita.
Que no está escuchando nadie.
Venga.
Una de un valenciano. Como una luna sin cielo, como arco iris sin colores. Oye. Voy sin saber dónde ir. Desde que tú ya no estás conmigo.
Pero magnífico.
Toma, Francisco, con la canción que ganó la OTI en su día.
Escucha, ¿qué os parece?
Superlativo. Que puedes despedir ya.
Tiene que cantar el arroz.
Publicidad, tío. Buenas noches.
Bueno, a años luz de su trabajo como periodista.
Pero Fernández, este tiene que cantar en la rotonda.
Bueno, bueno, está firmado ya.
Qué barbaridad.
¿Dónde vamos luego, gato? ¿Qué?
A un sitio caro, ¿no?
Caro, ah, bueno, Madrid.
No sé.
Claro. Lo bueno es caro.
El que me dicen que canta muy bien es Ocaña.
¿También?
No sé, así, Víctor.
Cuando marca...
¿Cómo arranca?
En el área manda el panda, eso sí.
Escúchame, llamarlo.
Llamado Ocaña, hombre.
Llámale tú, Tomás.
Las pastillas.
Llámale tú, Tomás.
Pero yo no le puedo pasar la antena.
Sí, llámale.
Ocaña, Ocaña.
Espérate, hombre, espérate. A ver.
No, pero que le llames así por la radio, que seguro que saldrá.
Llámale.
Ocaña.
Que estoy aquí, Tomás.
Pues joder, pero no, me habían engañado.
Hoy tengo la voz, puedo cantarte como Rancapino, como Paco Toronjo.
Rancapino,
¿eh? Oye, Rapunzel.
Pero ¿tú le das bien a esto qué?
No, a las pastillas sí, a las pastillas ya sabemos no. Que sí, Ocaña.
Ya lo escuchaba, Víctor, pero es que tiene toda la razón. Mira, me estoy tomando ahora. Anda, me estoy tomando ahora, cada cuatro horas me tomo, es un omeprazol, pero yo me tomo dos. Porque tengo el cuerpo sí, grande.
Pero omeprazol es para el estómago, ¿no?
Un protector.
A las cuatro horas me tomo dos ibuprofeno. No, porque me tomo por la mañana dos omeprazol, después me tomo el paracetamol, cada cuatro horas un ibuprofeno, un jarabe que tengo aquí que se llama Grintus.
Pero está lesionado.
Y aparte le voy metiendo por medio Varidasa, que es...
Y específico. Alguna pastilla que se dé por ahí, María, perdida.
Pero escucha, y el fluidasa este de mi niño, que también me lo
he... El fluidasa. Oye, pero cuando pasas por delante de una farmacia, ¿se disparan las alarmas o qué?
Pues es que... Pero es que me sientan bueno. Todas estupendamente. En el momento de...
A ver si te estás hormonando.
¿Duele algo o no?
Cuidado. A mí, bueno, y también ahora. Muchas veces cuando llego me la tomo, pero para que no me vaya a doler nada. O sea, a lo mejor no me duele nada, pero me tomo algo.
Dicho todo esto, ahora, digamos en serio, que por prescripción médica, que los medicamentos no son golosinas.
No.
En el caso de Ocaña creo que prescripción médica no hay ninguna.
Se ha tirado encima de él y ha dicho no.
Escucha, si Ocaña acaba de decir que lo hace de forma preventiva. O sea, por si le duele algo, se toma el paracetamol.
Como estirar.
El fluidasa de mi niño es extraordinario.
Pero Ocaña se toma otra pastilla, que yo no la voy a decir porque si no es otro meeting. Pero...
¿Vasodilatadora o qué?
No, lo digo.
¿Azul?
No.
¿Viagra?
No. ¡Calla, Barrano!
No, Cialis. No quedaba claro, ¿no?
Cialis, mira que he puesto esta Alcalá.
No, porque soy un gran conocedor de la... un gran amante de la claro. Industria farmacéutica. Nada más.
De la química.
Apple.
Bueno, ¿y eso te lo toma hasta cuánto, por ejemplo?
Eso es de por vida, eso todos los días.
Pero tú Andrés...
Ya descansará, ¿no?
¿Y Ocaña cuántas vacunas lleva?
Ocaña, 15 o 20. Ocaña es el único que se ha ido 3.
59 veces ya para que me vacune en la tercera y estoy deseando que digan que hay cuarta, quinta, sexta y séptima vacuna.
No hace falta.
Y me enfadé con la médico porque no me quiso poner la de la gripe. Así me encuentro ahora mismo.
Pero escucha, lo que más me importa a mí, test de antígenos y PCR, ¿cuántas estás
haciendo? 15, así ha dicho Víctor.
Mira,
que te has hecho.
El lunes que hay malo, me he hecho 5. Uno cada día y hoy dos.
Pero escucha, saliva.
Hoy dos para estar seguro.
Claro.
Digo, a lo mejor no he dado a las 11 de la mañana, pero doy a las 4 de la tarde.
Y a las 9 no te he hecho otro, a las 9,
pero,
¿no?
Pero el día que des, ya. ¿Qué pasará?
Hoy un escándalo.
Y ahora que ha venido mi suegra a vernos, ahora.
Paremos esta oda a la hipocondria, por favor.
Oye, ¿y a tu suegra le das un poquito ahí un poco palito y eso? ¿Cómo? O la libera.
Azul.
No contesta el cabrón.
A la suegra le da el azul.
Dice Guas, o gañas, si a la suegra le haces lo del palito.
No, hombre, no. Ya lo somos solas. Por Dios. Ahora me ha venido con mi suegro. Vamos,
tío, en Matrix dos pastillas te parecieron pocas, ¿no?
Ah, no, pues claro. Si están los dos, se lo hacen los dos. Uno solo no vale.
Ha venido con mi suegro, que es el presidente de la peña del Real Madrid de Santa Marta de los Barros.
Toma.
¿Qué te parece?
Con el lanzador, como para
eso sí que hay que tomar pastilla para eso.
Qué bárbaro. Bueno, Ocaña, todo esto y vamos a hablar de Betis, pero ya
cantes.
Escúchame, lo más grande, es cuando Fernández
dice
que...
lo del penalti. El penalti es clarísimo. No, es que ha salido Quique Iglesias casi con la voz compungida y demás. Y digo, madre mía, la que están liando con el penalti. Madre
vamos, calla.
Lo que faltaba, como ha dicho Tomás, que saliera Pellegrini a decir que no había sido penalti. Después de la que le están dando al Betis, Tomás, madre mía.
Hombre, pero si el Betis se puede quejar, escúchame, el Betis puede tener, vamos, para escribir libros. Pero yo que alguien del fútbol algún día tendrá que decir, esto es una broma y hay que acabar con esta broma. Lo de Vallecas, tal, pues si lo sé que al Betis lo sigo mucho, le han mangado de una manera estratosférica. Ahora, había un día que hay una vergüenza ajena de decir, mire usted, déjese de coñas.
Sí,
si vamos a ganar igual, pero no piten que estas cosas raras.
Sí, hay cosas ridículas. Ahora, lo del Betis es una barbaridad, ¿eh? El Betis juega al fútbol.
Ah, muy bien, hombre.
La segunda parte ha sido increíble.
Muy bonita, sí, señor.
Oye, es que hablamos del Atlético Real Madrid, que va a ser tremendo por todo, pero el Real Sociedad
Betis va a ser muy
precioso.
Además, son dos equipos muy jugones. O sea que
hombre, eso, va a ser tremendo.
Estaría bien darle su porción de éxito a don Manuel Pellegrini, hombre, uno de los técnicos más infravalorados del fútbol.
30 veces.
Y que lo que está haciendo en Sevilla con el Betis, chándal, para mí es, de todas sus obras, la mejor. Y mira que ha estado en Málaga, Villarreal, Real Madrid.
Mal, ¿eh? El Málaga no fue malo, ¿eh?
Sí, sí, pero.
Aquella Champions, cojo.
Sí, pero en comparación con las plantillas, para mí, lo que está haciendo en el Betis es todavía mucho más meritorio.
Entrenador de altísimo nivel, Hugo. Y además, aquí a nivel local, ¿verdad? Andrés, lo comentamos prácticamente todos los días, desde que llegó. Es que, claro.
No, pero
es
tiene,
que
esto... tiene razón Hugo en una cosa. Vale más caer en gracia que ser gracioso. Y
a Florentino le encantó.
Es el típico tío que es, por ejemplo, es el típico tío que o no se vende bien o no se le da verdaderamente el valor que tiene.
No se vende bien. Si ha entrenado, Málaga Champion, el mejor Málaga de la historia, Real Madrid, Manchester City.
Hazme caso, Víctor. Pellegrini en el fútbol es un tipo que con todo lo que ha conseguido pasa bastante inadvertido.
Bueno, en cualquier caso, Andrés, hay un comunicado oficial del Betis respecto a lo que pasó en la Copa del Rey con el Sevilla.
Mira, no hay un comunicado, pero sí que es verdad que después de la decisión de antiviolencia, que ya habéis estado comentando, bueno, que hay dos propuestas de sanción, algo que es la verdad una chapuza, ¿no? O sea, que el Comité de Competición haga una propuesta de sanción, antiviolencia, otra. El Betis está esperando a ver por dónde le cae.
No confundir. Competición sanciona.
Competición sanciona, Andrés.
Y antiviolencia propone.
Ya, pero por eso te quiero decir. Pero es que ha venido lo de antiviolencia después de la sanción.
Exacto.
Qué ridículo, ¿no?
Por eso es una incompetencia. Que,
exactamente.
Uh-huh. ¿Y qué dice el Betis?
No, pues que el Betis, lo primero, información de primera mano, es que el Betis va a ir hasta el último tribunal. Eso, a día de hoy, pero hasta el último tribunal, te hablo de tribunales ordinarios y demás, aunque sean fuera del fútbol, para intentar defender su derecho a mantenerse en el Benito Villamarín y con público, porque considera que no es justa la sanción. Eso, te digo que de primera mano es lo que el Betis está vendiendo en estos momentos y anunciando. Y después, yo creo que lo más... O sea, lo más, no voy a decir grave, pero sí lo más llamativo de todo es que el Betis va a muerte con su teoría de que el otro día no se siguió jugando el partido porque Lopetegui, Jordán o quien fuera fingieron, exageraron y dieron la orden de que no se jugara el partido. Y hoy han entrevistado, fíjate, Joseba, al vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, y ha vuelto a decir que se va a abrir una investigación, que van a solicitar una investigación.
Queremos llegar hasta las últimas consecuencias en todo lo demás que pasó en el estadio. Es muy importante que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades, porque realmente es muy grave que con una actuación de ese tipo se haya cerrado el campo, se haya suspendido el partido, se haya hecho que los béticos hayan perdido el derbi.
Y que triunfe el fair play, como ha triunfado hoy aquí. Fútbol fácil y ganar y no... artimañas al fin y al cabo,
¿no? Por supuesto,
¿no?
Porque al final el fútbol son valores, y al final nosotros queremos esos valores, los valores de humildad, de trabajo, de juego limpio, y digo una cosa, lo tenemos que hacer por nuestros jugadores, por nuestro entrenador, que están realmente abochornados de la actuación que hubo el sábado pasado por parte de ciertas personas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que sacarlo a la luz, y bueno, vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas y con el apoyo seguro de los diferentes comités de ética, de la federación, de donde haga falta, para que al final se investigue y salga todo a la luz.
Pero esto es muy gordo, lo que ha dicho él.
Porque nuestros jugadores y técnicos están abochornados
pero Andrés,
pero
es que esto...
abochornados con quién.
Esto es muy gordo,
abochornados, vamos a
ver. Abochornados con el Cafre.
Con el Cafre
que tira un palo al...
No, con el Cafre no. Es que el Betis está perdiendo... El Betis, que en este sentido del cierre creo que lleva toda la razón, porque... creo que se han ensañado con él y hay otras formas de castigar ese acto, por lo menos creo que se pueden discutir, pero yo creo que el Betis se equivoca en una cosa y a mí de verdad...
El Betis se está poniendo en duda lo que pasó allí.
No, el Betis puede poner en duda lo que le dé la gana. Además está en su derecho y si dice que tiene pruebas, adelante. Yo faltaría más, ¿no? Pero decir que es un bochorno y poner todo el foco en una presunta acción antideportiva y obviar lo más gordo es que estamos, es que en el problema del Betis, que no se da cuenta y parte del castigo, todo lo que pasa que lo dices y se cabrean, pero es que es así, es que el asunto, el vandalismo de que a un tío le han tirado un perro a la cabeza, no, se Víctor, lo está tomando es que con frivolidad,
este, no, pero es que yo te he puesto este sonido. Antes el vicepresidente del Betis ha hablado del cierre, ha hablado de las medidas de seguridad que había adoptado el Betis con la Policía Nacional y que, como dice la resolución, por ejemplo, de antiviolencia, que era un palo traído de fuera, que es mentira, que era un palo homologado. O sea, el Betis separa, por un lado, la sanción que le ha caído porque se considera que no ha cumplido las medidas de seguridad necesarias y las va a recurrir, repito, al tribunal más alto que haya, porque considera que no ha actuado mal, que es fruto de la ida de cabeza de uno de 45.000 aficionados, pero que el Betis no tenía manera de controlar eso, y por otro lado va esto. No mezclemos, o sea,
pero está por otro lado
bueno, chicos, siente. Lo siento, pero lo tengo que dejar aquí. Perdón. Como este asunto nos va a dar que hablar durante mucho tiempo, pues sí. Seguiremos.
¿Puedo decir una frase, Joseba?
Pero una frase solo, sí.
Sí, una frase. Me cojo el discurso anterior del arbitraje de Guas. Estaría bien que alguna vez un club que sufre esto, yo lo siento por su afición, porque solo haya sido uno, pero dé un paso al frente y diga, esa es la sanción, la acepto. Estaría bien.
Andrés, un abrazo muy grande, gracias.
Pues un abrazo
hasta
para todos.
Cuídate, y cuídate, sobre todo cuídate.
Una PCR y a la cama.
Toma algo para dormir.
Dos conexiones antes de terminar. Angelito García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Oye, Iteni?
Sí, hombre. Como, qué buena pinta tiene Rafa Nadal, ¿eh?
Tampoco muy importante, Víctor, solo el primer Grand Slam del año. Sí, la verdad que ha jugado un partidazo. Es verdad que se despista un poco en el tercer set, además en tres juegos tontos, porque iba dominando los tres juegos. Pero luego en el cuarto ha reaccionado a las mil maravillas. Entonces, bueno, él mismo, ya lo has oído al inicio del programa, dice que empieza a sentirse bien, que empieza a sentirse como el Nadal pre-lesión. Y cuidado, porque cuando Nadal se siente bien y va creciendo en un Grand Slam, cuidado a ver lo que tiene por delante. Además, se ha despejado un poco el camino, porque bueno, Manarino, a priori, siendo el 69 del mundo, es un rival más o menos asequible, y luego vendrá Logro en cuartos de final, que será Zverev. Pero bueno, de momento muy buena pinta y mucho mejor de lo que esperábamos, que yo llegaba con muchas dudas de lo que iba a hacer Rafa Nadal en el torneo, la verdad, Joseba.
Muy bien, y del resto, destacamos.
Sí, lo de Alcaraz da un poquito de pena. Yo he visto el partido, sí, imagino que habéis estado pendiente todos, sí, claro. Sí. Lo ha peleado hasta el final, pero claro, son pecados de juventud. Es decir, pues falla un remate muy sencillo, hace una doble falta en el peor momento para cerrar el partido, deja vivo a Berrettini cuando le podía haber matado, cuando Berrettini tenía ciertos problemas físicos. Pero bueno, él mismo, ahora lo vais a oír, saca una conclusión muy positiva, que es que para llegar a donde quiere llegar tiene que pasar por esto, por aprender de derrotas como esta. Y escuchad, porque ha sido muy muy claro con el adjetivo que ha utilizado de cómo le dejaba la derrota.
Pues la verdad que me vi con un poco jodido, obviamente por la derrota, pero me quedo con la sensación de que en el super tiebreak del quinto he ido a por ello en todo el partido, de que estoy muy cerca de los tops. Berrettini está top 10, está 7 y he estado a punto de ganarle. Ya le he ganado varios top 10 y yo creo que me noto que estoy preparado y muy cerca de estar entre ese tipo de jugadores.
Ha perdido Alcaraz, ha perdido Nuria Parrizas, siguen además de Rafa, Pablo Carreño y Pablo Badosa, y esta vez tenemos a Bautista y a Andújar, ¿no?
Eso es, lo de Carreño y lo de Badosa, pasito a pasito, ¿eh? Sí, sin hacer ruido. Carreño va a coger a Berrettini y dice que ya se lo ha dejado tocado Alcaraz y que va a hablar con él, que son muy buenos amigos, para que le cuente un poquito cómo ganarle. Badosa poquito a poquito, ahora viene Kiss, cuidado con ella. Y a ver esta noche, tú lo has dicho, primero Bautista, que siempre juega bien al principio de año, aunque tiene enfrente un hueso duro, el estadounidense Fritz, que le pega muy muy duro, y lo de Pablito Andújar, que ya sabes que es amigo de la casa y que el tío con 35 años sigue adelante en dobles, sigue adelante en individuales, y ahí está, de momento con Álex de Miñaur, que vive en España, entrena en Alicante, su madre es española, o sea que es casi de la casa, pero que preferimos que gane Andújar, para que no vamos a engañar. A las 5 de la mañana más o menos Bautista, y a las 9 Andújar, yo se va.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Y por último, Luis Malvaro. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
España tiene ya un pie en las semifinales del Campeonato de Europa después de ganar a Rusia con VAR, con penalti fallado por los rusos. Ha sido espectacular el final del partido.
Sí, sí, mira, los hispanos yo creo que han dado un paso de gigante, casi yo creo que tienen pie y medio en esas aspiraciones de estar en semifinales. Y bueno, pues esa victoria 26-25 agónica ante Rusia, cuando los colegiados han tenido que ir a ver el famoso VAR, han pitado ese penalti favorable a Rusia, y cuando lo ha lanzado al ruso, le ha tocado al final con la yema de los dedos, lo hemos tenido que visionar un par de veces, Gonzalo Pérez de Vargas, después ha tocado en el poste, y la victoria ha ido para el equipo español. Se tuvieron que remontar hasta 4 goles, un partido de verdad muy complicado, con mucho cansancio para los hispanos, fíjate que han jugado 2 partidos en 20 horas, y ante una Rusia que físicamente muy fuerte, y que ha puesto a España contra las cuerdas, y los hispanos la han pasado mal. Ahora estamos... pues siendo líderes de grupo, tenemos 6 puntos, llevamos 17 partidos invictos en un europeo, todo un récord, y ha llegado esta misma tarde un refuerzo, Dani Sarmiento. Próximo domingo, 8:30, ante Noruega.
Qué bien. Pues a disfrutarlo, Luis, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Gato, ¿le pediste a Javi Gómez que te trajera de Riad alguna cachimba de importación?
Sí, pero no me ha traído ninguna. Joder, voy a tirar con las de casa.
Pues vaya compañero.
Sí, tiro con las de casa.
Joder, tiro con las de casa.
Hugo Ballester, ¿a quién conoce menos Bordalás? ¿A Yeyo o a Peter Lim?
Como ha demostrado hoy, a Yeyo.
Eri, ¿dónde hay más líos? ¿En los documentales de Movistar Team de ciclismo o entre la Liga y la Federación?
Yo creo que en el Movistar.
Joder, pues estamos bien.
Habiendo visto el tráiler que hemos visto de la próxima temporada del día menos pensado, vamos.
Germán, ¿qué es más difícil de entender, las manos y el VAR o el calendario de la Liga?
Las manos y el VAR.
Tomás, ¿Borja Iglesias está por delante de RDT en la carrera por ir convocado con la selección?
Y hombre, está empatado por lo menos, ¿no? Es que lo que toca lo mete.
Pues sí.
Mejor, mejor.
Alcalá, ¿tienes pensado escribir un libro de tu vida como Pepe? ¿Crees que se vendería más?
Joder, pues la pregunta será de coña.
Se vendería, Alcalá.
Es que, no.
Titulado,
es que
estoy titulado en, yo,
es que,
yo.
No, es que lo tengo pensado, sí.
¿Cómo?
Claro.
Que sí.
Pero no me lo pido, o sea,
¿eh? Llegado Florentino.
Y hay partes muy adelantadas ya.
¿Sí?
Anda.
O sea, ¿se conoce el titular? ¿El yo? ¿Cómo se va a llamar?
¿El título?
Sí.
No,
yo Alcalá.
No,
yo y Apple.
No.
What you want.
No. La vida de un periodista.
Meterás el canto del loco, ¿no?
No, pero me sorprende mucho la pregunta, ¿eh? Porque lo saben 3 personas.
Ah, pues mira, pues algún oyente lo debe saber. Pues,
pues ahora ya lo saben 1 millón.
La vida de un periodista, impresionante.
Víctor, si Lopetegui iba en chándal durante los partidos, ahora que está pasando mucho tiempo en casa, ¿crees que se vestirá más elegante?
Mañana por la mañana, sí. Tomás Guas va a tener el documento de la ropa con la que va a dirigir el partido. Se la voy a llevar yo personalmente para que no haya malos entendidos.
Vale, aclarado que
muy bien.
En el tweet de Thomas Walsh.
Queridos,
todo bien ligado.
Que tengáis una feliz semana. Ya sabéis que os quiero mucho. Gracias, ¿eh?
Adiós. Un abrazo.
Adiós.